Proverbios 16, 4, dice así: todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Uno de los atributos o de las facultades que Dios tiene es la de la soberanía. Aquí no aparece esa palabra, de hecho, prácticamente es una palabra que no aparece en la Biblia, pero bueno, hay otras palabras muy importantes que nosotros usamos, que son verdaderas respecto a Dios, que no aparecen en la Biblia. Pero está la noción, está el concepto. Por ejemplo, la palabra Trinidad. En Dios hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa palabra Trinidad no está ahí, pero sí está la noción. Sí está el concepto, entonces, que enseña, que sostiene, de que en Dios hay esa Trinidad de personas. Pues lo mismo pasa con la palabra soberanía. En este texto que acabamos de leer, la verdad central que comunica es precisamente esto, de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Ahora, lo primero que tendríamos que definir es qué es soberanía. Y una de las mejores maneras para definir una palabra es recurrir a lo contrario. Recurriendo a lo contrario, entonces podemos contrastar y comparar y nos damos cuenta de lo que queremos descubrir. Entonces, lo contrario de soberanía serían los términos de limitación, de dependencia y de sometimiento. Lo que no es soberano es algo o alguien que está limitado, alguien que es dependiente. Por lo tanto, lo que es soberano significa que es lo independiente, lo que es independiente, no depende de nada ni de nadie, y también lo que no está sometido, sino que es supremo, está por encima de todo lo demás. De hecho, cuando recurrimos a ver el significado de la palabra soberanía, esa palabra viene del latín. Y viene de la palabra, un término que estamos usando prácticamente casi todos los días, que es super. Super. No suena, ¿verdad? Super, soberanía, procede entonces de esa raíz que es super. Y super entonces nos habla de lo que es supremo, de lo que está elevado, de lo que está por encima de todas las demás cosas. Cuando esa idea la trasladamos entonces a la esfera del gobierno, de cualquier gobierno, entonces resulta que soberanía consiste en la facultad de dominio, de tener dominio, de tener poder. Y cuando esa idea la trasladamos a Dios, entonces nos damos cuenta de que la soberanía de Dios consiste en la facultad que Él tiene para disponer de todas las cosas, de todas las criaturas, conforme a su voluntad, sin depender de nada ni de nadie, sin estar limitado a lo que le puedan decir o lo que le puedan objetar, sino que Él mismo es suficiente, independiente, y tiene dominio, capacidad, entonces, para hacer todo aquello que le plazca. Esta sería una definición, entonces, creo que apropiada, entonces, para definir lo que es la soberanía. Nosotros los occidentales tenemos una mente abstracta. Pensamos en términos teóricos. Pero los orientales no piensan de la misma manera que nosotros. Al final podemos llegar a las mismas conclusiones, pero nosotros tenemos una vía y ellos tienen otra. Y es por esto que la palabra soberanía y otros términos abstractos que para nosotros son familiares no aparecen en la Biblia. Porque en la Biblia procede de otra cultura, otra geografía diferente a la nuestra. Pero la verdad de esta palabra, de este término, está contenido ahí, solamente que de una manera más gráfica y más concreta y no tan teórica o abstracta como nosotros estamos acostumbrados a pensar. y esa forma gráfica y concreta del término soberanía referido a Dios lo vemos en los nombres que la Biblia emplea para referirse a Dios. Son tres en este aspecto de la soberanía: el nombre Altísimo, el nombre Señor y el nombre Rey. Altísimo, Señor y Rey muestran, enseñan claramente, entonces comunican esta gran verdad de que Dios efectivamente es soberano. Él es el Altísimo. Altísimo es un concepto, un vocablo muy fácil de entender, que significa el más alto, el que está por encima de todo. En el rango, en la jerarquía de los seres, Él es el que está por encima de todos los demás, por encima incluso de todas esas criaturas celestiales, angélicas, de arcángeles y querubines exaltados, magníficos. Dios está por encima de todos ellos, porque Él es el Altísimo. La primera vez que aparece ese nombre en la Biblia es en un pasaje muy significativo. Está en el libro del Génesis, en el capítulo 14. Y versículo 19. Aquí en Génesis 14, 19 es la escena, el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí es la primera ocasión entonces en las que este nombre aparece, del Altísimo, y es interesante lo que se añade a continuación. Arroja mucha luz acerca de esa palabra: creador de los cielos y de la tierra, o en otros términos, dueño de los cielos y de la tierra, poseedor de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, la noción de soberanía está aquí totalmente presente. Él es el que tiene el dominio, porque es el poseedor, es el dueño de todo eso. Otra vez en el versículo 22, prácticamente lo mismo. Respondió Abraham al rey de Sodoma: y alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Así que no hay duda de que este término, este nombre de Altísimo, hace referencia a esa soberanía de Dios. Luego tenemos ese otro segundo nombre, que es el de Señor. Y aquí no hace falta recurrir a la gramática, ni recurrir a nada prácticamente, porque el mismo nombre que nos es tan familiar, de Señor, entonces ya indica esa facultad, entonces, de autoridad y de poder, de dominio que tiene sobre todas las cosas. Señor, hay innumerables veces en toda la Biblia en la que vemos aplicado entonces a Dios ese nombre. Y es interesante, hay un hecho gramatical interesante en la lengua hebrea sobre este nombre de Señor. En español no tenemos más que una palabra, tanto para referirnos al Señor Fernández como al Señor Jesucristo. La misma palabra, el mismo término para hablar en términos humanos como para referirnos a Dios. Pero hay otras lenguas que no, que hay una diferenciación entre un término y otro. Por ejemplo, la lengua inglesa tiene dos palabras diferentes dependiendo si nos estamos refiriendo al señor Fernández, que sería Mr. Fernández, o nos estamos refiriendo al Señor Jesucristo, que sería Lord. Mr. para referirse a humanos, y Lord para referirse al Señor. Pues algo parecido sucede también en la lengua hebrea, donde hay dos términos que son casi iguales, pero no totalmente iguales, para referirse a una persona humana o a una persona divina. Y son Adón, Adoni, para referirse al ser humano, y Adonai para referirse a Dios. Es simplemente una pequeña modificación en la última sílaba de Adoni, pasa a Adonai. Pero es muy significativo eso, porque Adonai además está en plural. Altísimo Señor. Y luego el otro término que expresa también soberanía es el de rey. Es evidente que un rey está sentado en un trono, ese es el lugar desde el cual ejerce su autoridad y su dominio sobre todas las cosas. Y una y otra vez la Biblia no se cansa de repetir y de enseñar que Dios es rey. Rey sobre todo, rey exaltado, como vemos ahí en el Salmo 47 y versículo 7. Porque Dios es el rey de toda la tierra, no de una parte, no tiene una soberanía limitada, parcial, sino que es el rey de toda la tierra. Altísimo Señor y rey, entonces, son palabras bien elocuentes que nos enseñan acerca de esta soberanía de Dios. Ahí en el pasaje de Proverbios, que hemos comenzado en el principio, dice: todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo. Hay tres clases de derecho de soberanía. Uno viene cuando alguien es soberano por causa de que ha comprado algo o alguien. Y entonces se convierte en el dueño de ese algo o de ese alguien. El derecho de compra, entonces, transmite la facultad de soberanía. Y el comprador se convierte en soberano de aquello que ha comprado. Si tú eres dueño de un piso, de una vivienda, entonces tú tienes derecho de soberanía sobre esa vivienda, sobre ese piso, porque la has comprado y por lo tanto eso te faculta para ese derecho. Otra fuente de derecho de soberanía es a través de la conquista. Cuando un vencedor derrota a un enemigo y se apodera de él y de todas las cosas que tiene, automáticamente el vencedor es soberano, manda sobre aquel que ha vencido y sobre todas las cosas. Pero hay una tercera fuente de derecho de soberanía que viene de la autoría. Cuando alguien es el autor de algo, de una cosa, a la que ha dado existencia, a la que ha dado a luz, automáticamente, por el hecho de darle esa existencia y de traerlo a la luz, entonces esa persona se convierte en soberano por derecho de autoría. De estos tres derechos, derecho de conquista, derecho de compra y derecho de autoría, el más perfecto de todos es el de autoría. Porque tú estás siendo dueño de algo a lo que tú mismo has dado existencia. Si no hubiera sido por ti, eso no existiría. Por tanto, todo lo que es, todo lo que tiene, te lo debe a ti. Tú eres dueño absoluto y total de eso. Mientras que en el derecho de compra y el que viene por conquista, esas cosas existían antes, previamente a que tú las compraras y las conquistaras. Tú no les has dado la existencia. Tú te has hecho dueño de ellas, pero otro le dio la existencia. Entonces, el derecho de soberanía por autoría es el más perfecto de todos, y ese es precisamente el derecho que Dios tiene. Porque Dios es el autor, es el creador de todas las cosas. Las cosas no existían de antes y entonces Él en un momento determinado se hizo dueño de ellas, sino que no existían y Él las trajo a la existencia, y por ese mismo acto, por ese mismo hecho, Él se convierte por derecho propio entonces en soberano de todas ellas. De tal manera que estamos aquí ante una soberanía que es perfecta, que es total. Y si es total, significa que es absoluta. Absoluta. Hay una pregunta que tres veces, pero la vamos a ver solamente dos, que los autores bíblicos se hacen referente a la soberanía absoluta de Dios, y es la pregunta: ¿quién le dirá qué haces? Es decir, ¿quién podrá decirle, quién se atreverá a decirle a Dios qué haces? Y la respuesta es: nadie, porque Él tiene esa soberanía plena y total. Un par de ejemplos los tenemos en el libro de Job, en el capítulo 9 y versículo 12. Job 9, 12. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Es decir, ¿quién puede meterse en pleito con él? ¿Quién puede discutirle y llevar razón? ¿Quién puede contrarrestarle, contradecirle, si su soberanía es absoluta y plena? Por lo tanto, nadie tiene ningún argumento de razón o de justicia, entonces, para discutirle o disputarle lo que él quiera hacer. ¿Quién le dirá qué haces? Y otra vez la misma pregunta, pero esta vez en el libro de Daniel, en el capítulo 4 y versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Luego es pleno, entonces, está claro plenamente de que esta soberanía que Dios tiene es absoluta. Ahora, con ser absoluta, no es caprichosa. Este es el problema que tenemos los seres humanos de otorgarle a una sola persona todo el poder. Cuando una persona ostenta la jefatura del ejército, la presidencia del gobierno, la disposición de las leyes que se van a hacer, el nombramiento de los jueces, y todos los poderes del Estado están sobre una sola persona que tiene la soberanía absoluta, es muy fácil entonces que caigamos ante un abuso, ante una tiranía, una dictadura, porque el ser humano sabemos que es frágil, es ignorante, es corrompible. Y de ahí entonces que una soberanía absoluta en manos de un solo hombre se convierte en una bomba, en una verdadera bomba de relojería, que más tarde o más temprano eso va a terminar por explotar. Pero aquí estamos ante alguien que tiene una soberanía absoluta, pero no es una soberanía caprichosa, sino que esa soberanía obedece a un propósito y tiene un fin que busca. Y ese propósito y ese fin es lo que vemos, lo que el Salmo 19, versículo 1, comienza diciendo: los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que todas sus obras, todo lo que Él ha hecho, entonces transmite el mensaje de que Dios ha hecho todas las cosas para su gloria, y esa soberanía también la ejerce entonces para su propia gloria. Es verdad que hay ocasiones en las que Dios, ejerciendo esa soberanía, traspasa nuestra capacidad de razonamiento y de comprensión. Eso es lo que le sucedió a Job. Job no podía comprender ni entender ¿por qué Dios le había metido en la aflicción, en las tribulaciones por las que estaba pasando? Pero una cosa es que nosotros no podamos entender las cosas, los planes que Dios tiene, que son superiores a nosotros, en nuestra mente. Y otra cosa es que esos planes no tengan propósito. No hay capricho, no hay tiranía en la soberanía de Dios. Otra característica de esta soberanía de Dios es que es exclusiva. Es decir, no la comparte. No la comparte con nadie. Aquí estamos ante uno de esos atributos que se llaman incomunicables de Dios. Hay atributos de Dios que son comunicables. La justicia, por ejemplo. La verdad, la santidad. Él lo posee en términos plenos y nos comunica a nosotros algo de esa justicia o de esa verdad o de esa santidad. Pero aquí estamos ante un atributo suyo que no lo comparte, no lo comunica a nadie. Hay otros también, como son la eternidad, es algo exclusivo suyo, o es la omnipresencia, la facultad de estar en todas las partes al mismo tiempo, todo eso es incomunicable. La soberanía también es incomunicable. De hecho, si hubiera una soberanía compartida, ya no sería soberanía, porque entonces significa que tendría limitaciones. Esta verdad de la exclusividad de la soberanía de Dios la tenemos en el Salmo 83 y versículo 18. Y conozcan que tu nombre es el Señor, tú solo altísimo, sobre toda la tierra. Tú solo altísimo, nadie más. Únicamente tú eres altísimo, eres soberano. Y por lo tanto es algo exclusivo tuyo. Dios ejerce esta soberanía en varias facetas, en varias formas. En primer lugar, la ejerce sobre el mundo natural. El mundo natural tiene que ver con todas las cosas que Él ha creado. El Salmo 119 y versículo 91 lo dice bien claramente. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Aquí hay unos súbditos de un soberano. Esos súbditos son todas las cosas que están sometidas a ese soberano que es el que las ha hecho, el que las ha creado. Ese soberano les ha dado leyes de acuerdo a las cuales funcionan. Es decir, esas cosas no son independientes, no funcionan autónomamente, por sí, por su cuenta, sino que le deben su funcionamiento entonces a las leyes físicas que el soberano, que el creador les ha otorgado. Así que todos los objetos que hay en el universo, desde los más grandes, desde los más imponentes, las galaxias y planetas y estrellas, hasta los más pequeños, hasta los átomos, todos ellos entonces están funcionando de acuerdo a esas leyes que el soberano que las creó, el autor que las hizo, les puso, les dio desde el momento que las creó. Una soberanía entonces sobre el mundo natural. Pero claro, es fácil ejercer soberanía sobre cosas que no tienen voluntad propia. Yo puedo ahora mismo mover estos objetos, estas sillas, estos muebles, ponerlas, hacer con ellos lo que quiera, y sé que no me van a resistir, porque no tienen voluntad. Es decir, es fácil que yo ejerza soberanía sobre estas cosas. ¿Pero está limitada la soberanía de Dios solamente a los objetos inanimados? ¿O se extiende también al mundo de las voluntades, al mundo de los seres humanos? Pues también se extiende al mundo de los seres humanos, es decir, a las naciones de esta tierra. Vamos a mirar en el capítulo 7 de Daniel, capítulo 7, y versículo 14. Dice así: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Fíjate las palabras que se emplean aquí y que se repiten algunas veces. Todas ellas transmiten este mensaje, entonces, de la soberanía. Son dominio y reino. Un dominio que no es temporal, es decir, que no acaba en el tiempo, sino que va a permanecer para siempre, y un dominio que no tiene limitación geográfica. Una soberanía que no está limitada, sino que es sobre todas las naciones. Aquí en este capítulo 7 de Daniel estamos ante una escena magnífica, ante una escena solemne. Dios le muestra a Daniel, de alguna manera, el resumen de la historia de la humanidad, de la historia de las naciones. Y esas naciones están representadas, esos poderes de esas naciones están representadas por cuatro bestias. Hay un león, hay un oso, hay un leopardo, y luego hay otra bestia que no describe ya en términos animales de tan espantosa y terrible como es. Estas cuatro bestias hablan de soberanía. La soberanía de las naciones de este mundo. Pero la gran enseñanza de este capítulo 7 y en general de todo el libro de Daniel es que la soberanía que va a prevalecer, que va a triunfar sobre todas las soberanías terrenales de las naciones, es la del reino de Dios. De tal manera que Dios es el único soberano real y verdadero que va a permanecer. Y es interesante que aquí en esta visión que Daniel tiene, la soberanía que Dios va a ejercer va a ser a través de un hombre, de un ser humano. En el versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y a este, que es hombre, pero que tiene un origen celestial, a este es al que se le va a encomendar esa soberanía absoluta que va a echar fuera, que va a eliminar las otras cuatro soberanías de las bestias anteriores. Qué importante es darnos cuenta también aquí el contraste que hay entre bestias y hombre. Porque de acuerdo a la característica de quien ejerce esa soberanía, así es esa soberanía. Si la ejerce una bestia, eso significa que va a ser algo cruel y despiadado y terrible. Pero si la ejerce un hombre cuyo origen está en el cielo, significa entonces que estamos ante una soberanía celestial y humana. Y eso hace una diferencia, como de la noche al día, entre esta clase de soberanía y las anteriores. Así que Dios domina, Dios gobierna sobre las naciones de este mundo, sobre los seres humanos que tienen voluntad y que tienen libre albedrío. El mundo de lo natural, el mundo de las naciones. Y hay un tercer aspecto también en el que Dios ejerce soberanía, y tiene que ver con la salvación. Porque Dios, en su soberanía, ha escogido quiénes van a salvarse y cómo van a salvarse. Las dos cosas: quiénes y cómo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 9, Y versículo 15 tenemos un pasaje muy importante a este respecto. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Estas palabras están dichas por Dios justo después del momento en el que Israel se ha postrado ante el becerro de oro, ha caído en pecado y por lo tanto están descalificados en cuanto a la bendición y en cuanto a la salvación. Y ahí es donde viene la intercesión y la súplica de Moisés ante Dios a favor del pueblo de Israel. Y aquí es donde viene esta respuesta que Dios le da. Tendré misericordia del que yo tenga, del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Tenemos que tener cuidado porque vivimos en la época de los derechos. Y todos apelamos a nuestros derechos, conocemos nuestros derechos, reclamamos nuestros derechos. Y con este énfasis en los derechos, de que el Estado no se inmiscuya o no destruya los derechos, y hacemos muy bien entonces en decir, cuidado, tú no puedes penetrar en este terreno de mi conciencia porque es sagrado y es un derecho que tengo. Tenemos que tener cuidado de que este énfasis en los derechos que tenemos respecto a terceros, a otras personas, o al Estado, o lo que sea, o al gobierno, no intentemos trasladarlo a nuestra relación con Dios. Y pensemos que es que tenemos derechos adquiridos ante Dios. Y que por lo tanto Dios está en deuda o está en obligación respecto a nosotros. Y ahí es donde cometeríamos un gravísimo error si empezáramos a esgrimir el asunto de nuestros derechos ante Dios. Porque la verdad es que ante Dios no tenemos ningún derecho. A causa de nuestra pecaminosidad, a causa de nuestra transgresión, de nuestra rebeldía, no tenemos derechos. Más bien lo que tenemos es lo contrario. Tenemos deudas y obligaciones para con Él que además no podemos saldar y no podemos suplir. Aquí se está hablando de este derecho de soberanía que Dios tiene en cuanto a la salvación. No solamente en cuanto al gobierno de las naciones, no solamente en cuanto al gobierno de los cuerpos celestes o de los átomos o demás, sino también respecto a este importantísimo asunto, vital, como es el de la salvación. Y no solamente tiene derecho para decidir quiénes, sino también tiene derecho para decidir cómo. Es decir, el método y el instrumento por el cual se efectúa esa salvación. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y versículo 8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que Dios ha establecido el instrumento de salvación, este Cordero, que es Jesucristo, que no fue un apaño, que no fue un arreglo que a Dios se le ocurrió después de que viniera el desastre de la caída, y ahora qué hago para reparar todo esto, sino que esto ya estaba previsto en el plan eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo, que iba a ser así, y que este instrumento, Jesucristo, es el que iba a efectuar esa salvación. Y no solamente el instrumento, sino también el método, la manera. Inmolado. Es decir, es a través de la muerte, de su muerte, de su sacrificio expiatorio, sustitutorio, mediante el cual se va a recibir la salvación. Dios es soberano de establecer el instrumento y el método. Ni tú ni yo podemos decirle, no, pero es que yo tengo otro método para mí que me viene mejor. A través de mis obras, a través de mis méritos, a través de mi ayuda a los pobres o lo que sea, entonces me puede salvar de esta manera. No, Dios no va a compartir su soberanía en cuanto al método de la salvación. Ha establecido ese, y ese es el único válido. Ahora bien, hemos hablado hace un momento de eso, de que Dios es soberano para decidir quién elige, quién es salvo. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y entonces tal vez alguno comience a preguntarse, ¿y estaré yo entre esos? Y podemos empezar a elucubrar, a especular, a intentar meternos en los misterios de Dios, que son inescrutables y son profundidades de las cuales no vamos a sacar absolutamente nada. Y lo que debemos de hacer, en lugar de empezar a especular y a preguntarnos esas cosas, si estaré yo o no estaré, es más bien echar mano, acogerme al instrumento y al método que Dios ha establecido para la salvación. Si alguien se está ahogando y el socorrista se tira para salvarle, el que se está ahogando no va a preguntarse ¿cuál será la motivación última de este socorrista para sacarme de esta situación? ¿Será que luego querrá algo de mí? ¿O querrá reclamarme algo? ¿Ya que me va a salvar de todo esto? El que se está ahogando no se va a preguntar eso, ¿verdad? Ni va a empezar a decir, espérate a que resuelva yo mi dilema primero y luego me puedes salvar cuando yo esté en paz ya con mi pregunta. Sería insensato, ¿verdad?, hacer algo así. El socorrista se tira a por ti y tú lo que debes de hacer es simplemente dejarte hacer, dejarte llevar por él. Pasa lo mismo con el asunto de la salvación. Acógete al medio y al instrumento que Dios ha puesto para que puedas ser salvo. Y ven a Jesucristo. Fíjate en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y versículo 37. Las palabras que Jesús dice aquí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Es una pequeña, es una frase escueta. Pero cuánta profundidad y cuánta enseñanza hay en esta frase. Todo lo que el Padre me da, eso significa su soberanía. La soberanía del Padre para darle al Hijo lo que quiera. La gracia soberana. Es decir, quiero darte a estos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ahí hay una eficacia. Esa gracia es eficaz y cumple el propósito por la que fue enviada. Y luego a continuación se habla de una responsabilidad que tenemos nosotros. Al que a mí viene, y a continuación viene la seguridad plena, no le echo fuera. Es interesante aquí las dos grandes verdades que parecen contradictorias que están presentes en este versículo. Por un lado, la soberanía del Padre, y por otro, nuestra responsabilidad de venir a Jesucristo. Parece que si Él es soberano, nosotros no somos responsables de nada y no tenemos que hacer nada. Pero sin embargo, aquí se están enseñando las dos verdades al mismo tiempo. Soberanía y responsabilidad humana. Lo que a nosotros nos compete es hacer esta parte. El que a mí viene, no le echo fuera. Hay una certeza, hay una seguridad de saber que si vengo a Cristo, Él me va a recibir, Él me va a aceptar, no me va a rechazar. Volvemos a nuestro pasaje con el que abríamos en Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo. Todas. Sin que falte ni una. Sin que se excluya ninguna. Todas, absolutamente, las ha hecho el Señor para sí mismo. Pero fíjate ahora a continuación lo que viene. Y aún al impío, para el día malo. Antes estábamos diciendo que es fácil ejercer soberanía sobre cosas, sobre objetos, pero que no es tan fácil ejercerla sobre voluntades. Pues bien, aquí ya no solamente sobre voluntades, sino sobre malas voluntades, que Dios ejerce su soberanía también, de tal manera que es plena. Los que somos padres sabemos que es fácil tener control sobre un hijo obediente, pero que ya no es tan fácil ejercer ese control sobre un hijo desobediente, a veces sobre el mismo hijo, que en un momento determinado es obediente y en otro momento determinado es desobediente. Sabemos cuán difícil puede llegar a ser ese asunto, hasta el punto de que a veces tiramos la toalla, perdemos la paciencia o los estribos o lo que sea, porque no hay manera de resistir y de doblegar esa desobediencia. Aquí está diciendo el texto de que Dios, la facultad de la soberanía de Dios que Dios tiene, la ejerce incluso aún sobre lo malo. Aún al impío ha hecho para el día malo. Para esto tenemos que aclararlo y entenderlo, no vaya a ser que lleguemos a conclusiones equivocadas. Dios hizo en su origen todas las cosas, y como hizo todo lo que hizo, por el mero hecho de venir de Él, era bueno. Automáticamente. Era bueno. Lo material y lo espiritual, lo que se ve y lo que no se ve. Todo era bueno en gran manera. Las voluntades que Dios puso en determinados seres también eran buenas. Pero hubo un momento determinado en que en alguna de esas criaturas, esa criatura, voluntariamente decidió cambiar su voluntad de buena en mala. Eso no era creación de Dios, eso no era obra de Dios, ese cambio era responsabilidad total de la criatura. De tal manera, entonces, que no es achacable a Dios nada de eso. Pero esa maldad de la mala voluntad que Dios no ha creado, sin embargo, Dios es capaz, mediante su sabiduría, de ordenarla, de gobernarla, de usarla para los propósitos suyos, para los propósitos que Él tiene. Es decir, aquí hay una previsión de la maldad y un ordenamiento de la maldad. No una creación de la maldad, pero Dios sí ha previsto. Y hay un ordenamiento, un uso o gobierno entonces de esa maldad. Y vamos a dar algún ejemplo de todo esto que estoy diciendo para que podamos centrarnos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 9 y versículo 16, Dios le dice esta palabra a Faraón. Faraón es la voluntad intratable. Faraón es la voluntad mala. Es la voluntad que niega la soberanía de Dios. Dios dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esa es mi voluntad soberana. Pero Faraón está todo el tiempo negándose a esa voluntad. Y por lo tanto está negando la soberanía de Dios. Incluso está negando la existencia misma de Dios. Aquí tenemos entonces a dos soberanos, uno que está en el cielo y otro que está en la tierra. Y le está haciendo la guerra, el de la tierra, al cielo. Y fíjate aquí lo que dice. 9:16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios le está diciendo a Faraón, yo te he puesto a ti para mostrar en ti mi poder. Mediante tu resistencia, mediante tu obstinación y tu rebeldía, que ya está prevista, que yo tengo dentro de mi plan, yo voy a glorificarme. No pienses que es que lo que tú estás haciendo me pilla de sorpresa, me pilla a contrapié y entonces estropeas todos mis planes. Tú entras dentro de mis planes. Tu propia maldad ya la sabía yo, ya entraba dentro del juego. Y yo voy a darte jaque mate. Yo voy a vencerte. Y en esa victoria, entonces, yo ya sabía lo que me iba a encontrar de ti. A la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios ha hecho aún al impío para el día malo. Otro caso lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. De modo que la traición de Judas, de modo que la entrega, de modo que los padecimientos, el rechazo, la muerte de Jesús, todo eso, todas esas malas voluntades que fueron los ejecutores de esa muerte, ya estaban previstas. Entraban, de hecho, de lleno en el plan perfecto de Dios. El determinado consejo, la determinada voluntad, anticipado conocimiento de Dios, ya lo sabía, ya conocía, y todo esto yo lo estoy usando. Yo lo estoy ordenando para que sirva para cumplirse el plan de salvación y de redención. Podíamos multiplicar los ejemplos. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, las fuerzas demoníacas que están combatiendo el plan de Dios. El dragón, la bestia, el falso profeta. Todo eso no son más que actores que surgen a medida que el Cordero va desatando esos siete sellos que hay en el libro que tiene Dios en su mano derecha. Vivimos tiempos, y ya termino, en los que la maldad se está multiplicando de forma exponencial, como nunca antes. Y el peligro, la tentación en la que podemos caer es decir, estas fuerzas de maldad son soberanas, van a más, tienen cada día más poder, se están haciendo cada vez con más y más control de todos los medios y se están apoderando cada vez de más voluntades y de más mentes. Parece que tienen la soberanía y que tienen el dominio absoluto. Pero tenemos que venir a este texto de Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo y aún al impío para el día malo. Y entonces eso nos hará caer en la cuenta de que Dios sigue siendo soberano, aun en medio de las circunstancias actuales o de las que puedan venir en el futuro, si es que son peores, que puede ser que sean peores. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo y aun al impío para el día malo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú una vez más nos recuerdas, nos enseñas este ancla, Señor, de la certeza, de saber que no importa lo que venga, lo que esté por delante, Señor, los peligros y las acechanzas, tú estás al mando, tú estás al control de todo. Y por eso en esta mañana te damos muchas gracias y nos regocijamos en tu dominio, en tu soberanía perfecta, absoluta, exclusiva y con propósito que tú tienes. Gloria a tu nombre. Nos regocijamos en ti, Señor, y te alabamos. Gracias por esa salvación, por ese medio de salvación, por ese instrumento precioso que es Cristo Jesús. Que nada ni nadie pueda arrebatarnos. En esta mañana te alabamos, en el nombre de Jesús.